El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
¿Cómo está? Muy buenos días. Les saludo con muchísimo gusto, como cada fin de semana, a nombre de todos mis compañeros. Espero de verdad que tenga, para empezar, una muy bonita mañana, tranquila, relajada, que pueda usted desayunar a gusto. Si va a hacer ejercicio, va a realizar algún tipo de labor en casa, o va usted a ir a trabajar, que le vaya muy bien. En fin, muchas gracias lo que sea que usted esté haciendo. Pero nos permite estar ahí de metiches con usted, hombre, nosotros encantadísimos de la vida. Que tenga muy buen fin de semana, gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos con el resumen informativo. En noticias nacionales, reportan saldo blanco en Quintana Roo y Yucatán tras el paso del huracán Beryl. El fin de semana retomaría fuerza mientras se acerca a Tamaulipas. Tras 12 horas, casi a 24 horas del impacto del huracán Beryl, ahora degradado a tormenta tropical, autoridades informan que se reanudó toda la actividad económica en Quintana Roo. Respaldan 30 rectores de universidades públicas el anuncio de que Mario Delgado, dirigente de Morena, será el próximo secretario de Educación. Descarta a López Obrador que sus hijos vayan a trabajar en la próxima administración federal. Presume el gobierno federal que el Banco del Bienestar es la institución con más sucursales en el país. La Comisión Federal de Electricidad ya obtuvo ganancias este año y servirán para financiar a los estados del norte, afirma el presidente López Obrador. Por su parte, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum señala que la Comisión Federal de Electricidad no será privatizada.
La Comisión Federal de Electricidad existe para el bien del pueblo de México, para el desarrollo del pueblo de México, y lo vamos a seguir manteniendo por los próximos 6 años.
En noticias internacionales, el reformista Masoud Pezeshkian, que aboga por mejorar las relaciones con Occidente, se impuso este sábado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Irán, frente al ultraconservador Saeed Jalili. La ONU informó que ha destinado 2.5 millones de dólares a Jamaica para paliar los efectos del huracán Beryl, que ha dejado en el país importantes daños y al menos 2 fallecidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reiteró que si Ucrania quiere la paz, debe abandonar 4 regiones del este y el sur que Moscú reclama como propias. Keir Starmer se comprometió a conducir el Reino Unido hacia aguas más tranquilas tras 14 años de gobierno conservador, a menudo turbulentos, en su primer discurso como nuevo primer ministro británico. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó impulso en su ofensiva contra el exmandatario republicano Donald Trump y se burló no solo de los errores de su previsible rival en noviembre, sino que aseguró que tal y como le ganó en 2020, lo volverá a hacer en 2024. La policía de Ecuador rescató en una mina a 49 personas que estaban secuestradas por la banda narcotraficante Los Lobos. En noticias locales, hay alerta estatal por dengue en Jalisco ante el aumento exponencial de casos. Se analizan 19 muertes por la enfermedad.
En el 2024, al corte de la semana 26, ya se han confirmado 633 casos en comparación con los casos que teníamos en el 2023.
Este lunes comenzará la rehabilitación de la glorieta de Pablo Neruda en Colinas de San Javier. 6 de cada 10 hogares en el área metropolitana de Guadalajara tiene automóvil o motocicleta, revela encuesta del IMEPLAN. Presume la Secretaría de Turismo el aumento de la conectividad de vuelos con nuevas rutas a Jalisco.
como el vuelo Vancouver desde Guadalajara, que recientemente entró en operaciones, y próximamente conexiones con Toronto y Costa Rica.
Este es el resumen informativo, entonces, con el que les saludamos la mañana de este sábado. Muy buenos días. Gracias por la sintonía a este espacio informativo de cada fin de semana. Y como cada fin de semana, también les saludamos con muchísimo gusto, en este caso en los teléfonos, mi compañera Luz Balvaneda. Lucecita estará encargada de contestar sus llamadas telefónicas. Usted ya conoce nuestros números 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Si prefiere el WhatsApp o el Telegram, estamos en el 33-11-55-19-62. Luigi Durán, ¿cómo estás? Él le saluda ya en el control de audio y ante este micrófono, con el gusto de siempre, su servidora Mercedes Altamirano. Y bueno, ¿qué tenemos para usted la mañana de este sábado?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo a un autor mexicano que ha sido ganador de varios premios nacionales e internacionales en el género de cuento. Y estamos hablando que es un autor muy, muy prolífico. Es un hombre joven, nació en Mérida, Yucatán, en el año de 1966. Ha participado también, de hecho ha venido en algunas ocasiones a la Feria Internacional del Libro, y bueno, ahora sí que todo lo que tenga que ver con literatura, ahí está metido, ahí está presente Carlos Martín Briceño. Carlos Martín Briceño es nuestro autor de esta mañana. Si usted no lo conoce, me parece que esta es una buena oportunidad. Como le digo, particularmente el cuento es el género en el que se ha desarrollado más, y el día de hoy nos trae una serie de cuentos que se llama El Reino de la Desesperanza. El Reino de la Desesperanza son varios cuentos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la relación de pareja, con el tema de la sexualidad, con el tema de las relaciones entre los padres ya adultos o muy mayores y los más jóvenes. Tiene que ver con cuentos también con, por ejemplo, mujeres insatisfechas o con esta relación que podemos llegar a establecer con las personas adultas mayores, sin tomar en consideración que quizás algún día nosotros también vamos a ser adultos mayores y que muchas veces la relación entre padres e hijos se puede llegar a complicar un poco cuando tu papá, tu mamá ya son ancianos y te toca cuidarlos. Y de repente dices, no, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, es de por sí el título ya le va dando a usted una idea, El Reino de la Desesperanza. El mismo Carlos dice, pues este no es un libro de cosas felices, necesariamente. Bueno, necesariamente. ¿Y por qué le digo necesariamente? Porque quizás cuando a través de la literatura pudiéramos llegar a vernos reflejados con algún episodio, con alguna circunstancia, muchas veces es como un espejo que nos hace falta. Me parece que esta es la gran nobleza que tiene la literatura, que cuando leemos algo, que cuando leemos algo con lo que nos reflejamos, le digo, como verse en un espejo, uno dice, ah, caray, como que esto me suena familiar. Y muchas veces a raíz de ahí, uno empieza a hacer hasta trabajo de introspección, ¿no? De decir, ay, Dios del cielo, como que con este personaje parece que me están describiendo. Y cuando ve uno cosas que no le gustan, es que son cosas que no te gustan de ti mismo. Pero te ayuda hasta el autoanálisis. En fin, por eso le digo que no necesariamente pudiera ser de desesperanza. Yo digo, se lo pongo ahí sobre la mesa. Ya más adelante vamos a conversar con Carlos Martín Briceño para que le platique un poquitito más al respecto de esta serie de cuentos. Y ya usted nos dirá si quiere esperarse a escuchar, a ver qué, ahora sí, a ver qué le dice el propio Carlos, o si usted se avienta, vámonos pues, Ya le dije más o menos de qué se trata el libro y ya puede empezar a participar con nosotros. Ya sabe que es muy sencillo, llana y sencillamente, díganos por favor para usted cuál es la noticia más importante de esta semana. Así de fácil, así de sencillo. Bueno, pues aquí estamos entonces ya prácticamente listos, puestos y dispuestos, reiterando los mejores deseos de todo este equipo de Sábado en Metrópoli, porque tenga usted un estupendo fin de semana. Y como le digo, vamos empezando por la mañana, su desayuno, su cafecito, a gusto, respire profundo, en fin, que sea un estupendo día. Hacemos una pausa y ya regresamos. Perdón, me estaba yo peleando con los audífonos, pero bueno, les gané. Bueno, ya estamos aquí con usted al aire y saludo con mucho gusto allá en la Ciudad de México a mi compañero Arturo García Caudillo. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum estuvieron el día de ayer en el norte del país. Anduvieron justamente en Mexicali, Baja California, y ahí encabezaron un evento relacionado, bueno, que organizó la Comisión Federal de Electricidad. En este evento, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que por fin la Comisión Federal de Electricidad ha tenido ya ganancias, esto gracias a los 54 millones de usuarios con los que cuentan todo el país, y que, pues bueno, estas ganancias que ahora ha tenido la Comisión Federal de Electricidad se van a aplicar este año para financiar a los hogares del norte del país, donde por pues el asunto del calor hay más consumo de energía eléctrica. Vamos a escuchar justamente cómo lo dijo el titular del Ejecutivo Federal.
De que aun cuando no ha aumentado el precio de la luz, no ha aumentado las tarifas y hemos mantenido el subsidio, ya este año ya tiene ganancias importantes la Comisión Federal de Electricidad, que genera energía eléctrica con menor costo y hay una utilidad razonable. Ya saqué el acuerdo con el licenciado Bartlett para que este año las utilidades que tiene la Comisión Federal las va a dedicar a financiar el subsidio a los consumidores de energía eléctrica.
Y por su parte, Claudia Sheinbaum, la virtual presidenta electa, aseguró que la Comisión Federal de Electricidad, dado que la privatización no ha demostrado beneficios para la población y ocurre todo lo contrario en muchas partes del mundo, pues entonces la Comisión Federal de Electricidad y la energía eléctrica en general en nuestro país seguirán perteneciendo a los mexicanos. Escuchemos a Claudia Sheinbaum.
Los intentos de que el libre mercado marque la gestión de los sectores estratégicos en general no ha funcionado en ningún lugar del mundo y ha provocado altos costos de electricidad. Ahí está lo reciente que ocurrió en Europa, que mostró que no tuvo ningún sentido la privatización. Muchos países con altos niveles de desarrollo tienen empresas estatales estratégicas y las han tenido siempre. La Comisión Federal de Electricidad existe para el bien del pueblo de México, para el desarrollo del pueblo de México, y lo vamos a seguir manteniendo por los próximos 6 años.
Pues ahí está Claudia Sheinbaum. Los dos mandatarios, digamos que el saliente y la entrante, estarán el día de hoy en Sonora, mañana también, de hecho mañana estarán entregando obras hidráulicas y terrenos, bastantes hectáreas, a los pueblos yaquis, esto en reconocimiento a la lucha que han venido desarrollando de muchos años atrás, desde el siglo pasado, desde inicios del siglo pasado, cuando dice o cuenta la historia que fueron despojados de sus tierras por el presidente Porfirio Díaz. Mi reporte, Mercedes, buenos días.
Pues actos en justicia, aunque sea después de tanto tiempo, ¿no, Arturo?
Precisamente así se llama el plan de justicia para los pueblos yaquis, y es justamente a lo que van el día de mañana ambos mandatarios, bueno, el mandatario actual y la próxima mandataria.
Van a seguir con esta gira, ¿verdad?, por el país.
Por lo pronto no han dicho cuándo van a parar, esta es la cuarta gira conjunta que están realizando. Esto está sirviendo, dice Claudia Sheinbaum, para que ella se empape de todos los programas y las acciones que está llevando a cabo el gobierno de la República, y de esta manera darle continuidad. Pues es un tema que suena lógico, que estén llevando a cabo estas giras conjuntas.
Sí, bueno, aunque también habría mencionado la doctora Sheinbaum que cuando tuviera la oportunidad iba a acompañar al presidente.
Pues es que por el momento me parece que no tiene muchas otras cosas que hacer. Ocupar el fin de semana tampoco le quitará tanto tiempo, porque sí ha tenido reuniones, sí seguirá teniendo reuniones con empresarios, con incluso con enviados de países extranjeros, pero me parece que la rutina que ha llevado por el momento ha sido una rutina bastante tranquila, no ha sido de exceso de trabajo o de carga de trabajo. Evidentemente, dice ella, pues todo se lo tengo que dejar al presidente López Obrador, porque él todavía está mandando, él todavía tiene las riendas del Ejecutivo, así es que él es el que tiene que seguir gobernando al país. Yo simplemente estoy esperando a que me den la constancia de presidente electa, y a partir de ahí quizás ya las cosas comiencen a cambiar un poquito. De cualquier manera, todo, digamos, es parte de la transición, una transición que en este caso se está haciendo bastante larga, aunque también me acuerdo que cuando el presidente López Obrador ganó la elección, a partir de que ganó la elección hasta que tomó las riendas del país, estuvo bastante trabajo, sobre todo porque se estaba negociando el T-MEC. Ahora no estamos en ese caso, quizás por eso tampoco haya tanto trabajo.
Efectivamente. Pues Arturo, te agradezco como siempre la información y espero que tengas un gran fin de semana.
Igualmente un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el lunes, gracias. Otro abrazo de vuelta. Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Que por cierto, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que sus hijos no van a participar en el gobierno que encabezará a partir de octubre Claudia Sheinbaum. De hecho, aclaró, uno de ellos sí colaboró en la actual administración, pero sin cobrar. Vamos a escuchar al presidente.
Pero Gonzalo no está metido en la cuestión política. Gonzalo ha ayudado como honorífico en el interoceánico, pero no cobra y no va a trabajar en el gobierno. Cuando me dijo eso, me sentí contentísimo. Se va a hacer cargo de la fábrica de chocolates que tienen él en sociedad con Andrés, y él se va a hacer cargo. Y me puse contentísimo.
Eso fue lo que precisó el presidente de la República, y es que, bueno, fue cuestionado el presidente porque antier por la tarde su hijo Gonzalo López Beltrán visitó en la Casa de Transición precisamente a Claudia Sheinbaum, pero ni Gonzalo López ni la doctora Sheinbaum quisieron hacer comentarios sobre el encuentro. Y entonces ayer el presidente dijo, no va a estar en el próximo gobierno. Y por cierto, dentro de las cuestiones polémicas, digamos, de esta semana que concluye, fue uno de los nombramientos que hizo la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum en su gabinete. Estamos hablando de Mario Delgado en la cartera de Educación Pública. Bueno, hay algunas reacciones, por supuesto, en torno al tema, pero el presidente también, en términos generales, dio el visto bueno a esos cuatro últimos nombramientos del que será el gabinete de Claudia Sheinbaum, donde dijo, destaca la periodista Rosa Isela Rodríguez.
La secretaria de Gobernación que propone, Rosa Isela Rodríguez, que es secretaria actual de Seguridad, de primera, estuvo de periodista en La Jornada, ¿no? ¿Cuándo se iba a ver eso? Que una periodista de un periódico de izquierda, hija de una maestra rural, mujer, llegara a ser secretaria de Gobernación.
Y lo mismo en el caso de Omar García Harfuch, quien se desempeñará como secretario de Seguridad.
En el tiempo que fue Claudia jefa de gobierno y Harfuch fue secretario de Seguridad, es el tiempo en que ha habido menos incidencia delictiva en la Ciudad de México en los últimos 30 años.
En cuanto a Mario Delgado, que como le decía dirigirá la SEP, y Ariadna Montiel, que repetirá la Secretaría del Bienestar, bueno, pues también se refirió de buena manera el presidente, o dando, digamos, su aprobación o complacido con la designación de Claudia Sheinbaum. Pero bueno, como le digo, algunos no les gusta mucho la figura de Mario Delgado para la Secretaría de Educación. Sin embargo, hubo rectores de 30 universidades públicas del país que firmaron un desplegado de apoyo a quien será el próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado, cuyo nombramiento, pues, como le digo, recibió críticas al considerar que no reúne el perfil para enfrentar los nuevos desafíos, particularmente tras la pandemia de COVID-19, que usted sabe dejó un legado nada positivo. Nada positivo dejó ese tema del COVID-19 entre los estudiantes. Y además de sumarse al desplegado que firman los 30 rectores de 30 universidades públicas del país, la Universidad de Guadalajara manifestó a través de un comunicado también su beneplácito por el nombramiento de Mario Delgado. Pese a ser el anuncio más polémico de los integrantes del próximo gabinete de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, la Casa de Estudios señaló que el dirigente nacional de Morena tiene una amplia trayectoria política y gran capacidad de negociación, pero también académica. Y por tanto, la Universidad de Guadalajara citó en este comunicado que le desea al próximo secretario de Educación, Mario Delgado, el mayor de los éxitos. Xóchitl Gálvez, que estuvo de visita en Jalisco, usted la conoce, ex candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, realizó una visita, estuvo estos días aquí en Guadalajara en una gira, digamos, de agradecimiento. Y ella también habló sobre el nombramiento de estos cuatro nuevos funcionarios como parte del gabinete federal y considera que la educación pública está mal, por lo que Mario Delgado no era el perfil, ya que para la SEP había, dijo Xóchitl Gálvez, mejores cuadros. Bueno, pues y algunas otras voces que ahí se han sumado también. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con usted. Les recuerdo que el día de hoy, si usted le gusta el género del cuento, tengo este libro de cuentos de Carlos Martín Briceño que se llama El Reino de la Desesperanza, de la editorial Lectorum, a la que le agradezco, como siempre, que nos haga favor de enviarnos precisamente material para regalar a nuestra audiencia. En unos minutos más vamos a estar conversando precisamente con Carlos Martín Briceño para que usted tenga más contexto de lo que podría estar leyendo, si es el ganador o si es su interés también conseguir el libro que pues ya está a la venta en cualquier librería. Pero por lo pronto, ¿qué le parece también un poco de música? El sonido de la música, esperando que sea de su agrado.
Nació y creció rodeado de miseria, en uno de los barrios más marginales de Nueva Orleans y en una familia donde su padre los abandonó, por lo que su madre tuvo que dejarlos a él y a su hermana al cuidado de su abuela. Hablamos de Louis Armstrong. Desde pequeño dejó la escuela y se la pasó vagabundeando, cometiendo delitos menores, por lo que a menudo era ingresado al centro de detención juvenil. En este hogar para niños negros, formó parte de la banda musical, destacando rápidamente. Al salir del reformatorio trabajó en distintos lugares hasta que llegó a la zona de cabarets conocida como Storyville, donde era muy común encontrar las típicas bandas callejeras de jazz. En uno de estos lugares conoce al cornetista Joe King Oliver, quien se convertiría en su mentor y consigue que lo ingresen a diversas orquestas como la renombrada Faith Marable, una orquesta famosa por tocar en los riverboats que viajaban a lo largo del río Mississippi. Louis había iniciado así su carrera musical como cornetista y con el tiempo optaría por ejecutar la trompeta para matizar un poco más su toque. En el año de 1922, y por invitación de su mentor, decide emigrar a Chicago, ciudad que en ese momento era el epicentro de la escena del jazz. A menos de un año de llegar a la ciudad, debuta en la banda de King Oliver, la Creole Jazz Band, con la grabación de su primer material. Rápidamente fue reconocido su virtuosismo por la comunidad musical, siendo invitado a varias orquestas famosas en la época. En 1925 empieza a grabar bajo su propio nombre. Louis Armstrong se había convertido en una figura internacionalmente reconocida produciendo un sinfín de éxitos. Hello Dolly se convirtió en su tema más vendido, alcanzando el número uno en el Billboard Hot 100, desbancando a los Beatles, además de ganar el premio Grammy a la canción del año y a la mejor interpretación vocal pop masculina. Con el tiempo, su forma tan peculiar de cantar se hizo cada vez más popular.
Where'd you get those peepers?
Sí, cada vez más popular, al grado de llamarle el creador del canto jazzístico.
Dreaming of a song, melody, memory, and I'm once again with you, when our love was new.
A lo largo de su carrera, Armstrong realizó varios duetos, entre ellos con Bessie Smith. Con Billie Holiday.
I'm just careless with the truth, that's
How
all.
How careless can you be?
Oh, no.
With all young chicks, you try to make
a... Bing Crosby.
And all our old friends are gonna greet us.
Run this old friends to greet us, yeah.
That's where the sound...
Con la voz, Frank Sinatra.
The start of the blues.
Another thing, Daddy.
What's that?
And from the jail, they came away.
Y con la gran Ella Fitzgerald, que al igual que él, dominaba el scat, la improvisación de palabras y sílabas sin sentido.
Just saying this.
Sweet dreams, dreaming.
De cálida presencia, Armstrong tejió su leyenda como el trompetista y cantante de jazz más importante de la historia.
I see trees of green.
Escrita especialmente para él, What a Wonderful World es una canción que nos hace reflexionar sobre lo hermoso que es vivir en este mundo.
For me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Louis Armstrong entregado plenamente a la música, trabajó hasta poco tiempo antes de su muerte por complicaciones cardíacas a los 70 años, un 6 de julio de 1971, en Queens, Nueva York.
What a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the skies, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry.
Notisistema, diseño de audio.
I watch them grow.
Roberto Álvarez.
They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself,
voz y producción,
what a wonderful world.
Mercedes Altamirano.
Oh, yeah.
Regreso con usted, aquí ya anotándole en las papeletas para las personas que están interesadas, por supuesto, en el libro del día de hoy, El Reino de la Desesperanza, este libro de diversos cuentos de Carlos Martín Briceño, él de nacido en Mérida, Yucatán, y como le decía, pues que tiene varios premios a nivel nacional e internacional. Ya en unos instantes más vamos a estar conversando con él. Yo le agradezco que usted participe con nosotros, haciéndonos llegar desde su punto de vista cuál es la noticia que considera más importante de esta semana que concluye. Aquí tenemos, por ejemplo, a Silvia Alcalá Íñiguez, que nos dice que la tromba que cayó el martes 2, también muchas gracias Francisco Javier Casillas Ochoa, y también él está participando con nosotros por el libro. Nos dice que el paso del huracán Beri, el local, el accidente del adolescente en su motocicleta en la Jauja de Tlaquepaque, el accidente en Tala, del tráiler contra los ajustadores de seguros y automovilista. Y me aviento por el libro, dice Paco Ochoa. Muchísimas gracias. También tenemos por aquí, hola, buenos días. Un saludo, soy Jorge Robles, nunca me había comunicado con ustedes, pero los escucho desde hace mucho tiempo, les mando un fuerte abrazo. Pues muchísimas gracias, señor Robles, gracias por este primer mensaje que nos hace usted llegar aquí a Radio Metrópoli. Buenos días, la noticia de la semana es la regularidad del temporal de lluvias, quiero participar por el libro, nos dice Salvador González Beltrán. Y bueno, pues les estoy anotando, como usted sabe, en las papeletas que lanzaremos al viento junto con las penas, y de ahí sacaremos a un ganador precisamente del libro del día de hoy, El Reino de la Desesperanza, de Carlos Martín Briceño, a quien ya tenemos en la línea telefónica, y me da mucho gusto saludar y agradecerle, Carlos, que haya usted aceptado esta comunicación. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Mercedes, gracias por la comunicación y por el espacio para comunicarme contigo y con la gente que te escucha. Pues aquí reponiéndonos del huracán que ya por fortuna se fue de la península de Yucatán.
Justamente eso le iba a preguntar, ¿está usted en Mérida?
Sí, sí, aquí vivo, aquí siempre he vivido, aunque suelo viajar con frecuencia a la capital y a otros lugares para promocionar mi trabajo. Siempre he vivido en la Ciudad Blanca, Mercedes.
La Ciudad Blanca, sí, sin duda alguna. Pues me da mucho gusto que dentro de todo haya pasado Beryl sin mayores afectaciones, Carlos.
Así es.
Pues vamos platicando de este libro de cuentos, El Reino de la Desesperanza, porque aquí hay muchas afectaciones a nivel emocional. Uh-huh. Y lo va llevando usted desde, digamos, las primeras etapas de la vida, exactamente, desde la niñez, la adolescencia, la adultez, la tercera edad. ¿Cómo empezó justamente la génesis de llevar esta serie de cuentos, justamente tomando en consideración la línea cronológica de la vida del ser humano, antes de adentrarnos a algunos de los temas que aborda?
Bueno, este libro, debo confesar que es parte de una beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y cuando yo la propuse, traté de buscar tres temas que tuvieran una hilación coherente, vamos a llamarle, algo que guiara la vida de los personajes, que sin ser una novela tuvieran que ver con el espacio que ocupamos durante a lo largo de nuestra existencia, ¿no? Los primeros cuentos, como bien comentas, tienen que ver con la preadolescencia, con esta etapa difícil donde estamos en búsqueda de nuestra sexualidad, o en búsqueda de nuestro lugar en el mundo. Siempre he visto que en la preadolescencia algunas nos cuesta mucho trabajo encontrar un grupo, empezamos a sufrir bullying, empezamos a decidir qué queremos. Y son momentos que yo retrato, que pueden ser complejos, pero que también tienen mucho interés para el lector, que se pueden ver reflejados en ellos. La segunda etapa, donde hablamos de la madurez, es la etapa donde buscamos una pareja, donde tenemos una larga vida establecida con alguien, y siempre me ha interesado a mí este momento en que las parejas se establecen, se pelean, se vuelven a reconciliar, y donde a veces las circunstancias nos obligan a mantenernos en este espacio, aunque queremos salir de ello, pero hay muchas cosas que nos impiden y nos impiden también ser felices. Y la tercera etapa es la vejez, que es un tema que yo no había tratado nunca y que me pareció interesante porque cada vez los seres humanos vivimos más, o al menos es lo que la línea del tiempo establece, y resulta más complejo para la gente de la tercera o cuarta edad adaptarse a las circunstancias actuales, también para sus descendientes, que no saben cómo lidiar a veces con lo que les ocurre. Y esta etapa donde decimos que todo va a ser mejor, a veces no lo es así. Entonces, lo que trato de hacer con mis cuentos es que la gente los lea, los disfrute dentro de lo que cabe también, y que pueda también reflexionar y en un momento dado verse reflejado en ellos.
Justamente ese punto yo le comentaba a mi auditorio que me parece muy interesante, de El Reino de la Desesperanza, que de por sí el título ya es desesperante. Ya nos hizo llorar, ¿no? Digámoslo así, pero sin embargo estamos hablando, o usted está poniendo situaciones que son realmente muy reales, pero el punto al que voy es de que a mí me parece que una de las grandes noblezas o bondades de la literatura es que llegamos a leer cosas en las que efectivamente inclusive nos vemos reflejados. Es un espejo. Y a partir de ahí uno dice, ah, caray, pues es que como que la vida de este personaje parece que fuera yo, ¿no?
Sí, parece que fuera yo, o esto lo he vivido, lo he sentido, lo he escuchado. De eso se trata la literatura, que no tengamos que vivirlo personalmente, sino a través de otros, y a través de la experiencia de lo que leemos, podamos también sacar conclusiones, o podamos también ver qué sucede y tratar de no vivirlo directamente, sino a través de las letras. Eso es lo más interesante.
No, y a mí le diría, Carlos, que se me hace más interesante que cuando nos reflejamos en alguna de esas situaciones y de repente nos molesta, nos choca, decir, caray, pues creo que es momento de cambiar muchas cosas, ¿no? A veces ese es el impacto que puede generar verme en un personaje cuando no he querido verme a mí misma desde mi propia intimidad.
Ese es el poder de la literatura, que es un poder similar al que tiene, por ejemplo, el cine. Cuando uno va al cine y ve una película que le impacta, sale pensando, reflexionando, o simplemente sales con otro punto de vista sobre las circunstancias. Y lo mismo pasa con la literatura. Cuando uno termina de leer un buen libro de cuentos, una buena novela, seguramente tus circunstancias futuras van a ser diferentes. Y esto no tiene nada que ver con una lección, simplemente tiene que ver con que podemos ver el mundo con los ojos de otros. En este caso, a través de los ojos del escritor o a través de los ojos del director de la película.
Efectivamente, y usted, a usted le gusta mucho el cine, ¿cierto, Carlos?
Sí, cierto, cierto. Yo siempre he pensado que la literatura y el cine son, pues, artes hermanas. Cada una le roba el tema un tema a la otra, o algún proceso que han vivido los directores o los escritores también pueden ser fácilmente intercambiables. Y en ese sentido, yo creo que ir al cine, ir a leer la novela son experiencias similares, aunque tienen reflejos diferentes en la persona que acude, ¿no? Yo creo que podemos vivir sin leer y podemos vivir sin ir al cine, pero qué triste debe ser la vida que no lee, que la gente que no va a ver una película.
Sí, me parece, estoy de acuerdo con usted totalmente. Ahora, para escribir estos cuentos, ¿qué tanto pone de su experiencia y qué tanto se nutrió quizás de lo que ha visto, de lo que ha leído también? ¿Cómo fue haciendo precisamente esas historias? ¿Cuál fue la columna vertebral?
Pero no te puedo negar, es que mis cuentos, mis relatos surgen de circunstancias que tienen que ver con la realidad, con circunstancias o ideas que he vivido, que he sentido, que he escuchado, que he oído de cerca. Lo que yo hago también, y lo he dicho algunas otras veces, es dosificarlas con ficción, porque la pura realidad suele ser aburrida. Entonces, para que el lector tenga más interés en lo que yo hago, entonces lo dosifico con algo de ficción, lo que yo hubiera querido que suceda en este problema o en esta circunstancia que escuché. Y también a mí me preocupa mucho que el lector la pase bien mientras lee mis relatos. ¿A qué me refiero a la pase bien? A que no lo pueda soltar. Son relatos, y de verdad lo digo con la seguridad que me da el tiempo que he estado escribiendo, que prometo que no van a dejar al lector tregua. Entonces, de eso se trata, de que tú te metas a la historia y te identifiques con los personajes y no lo puedas soltar hasta que termines, porque esta es una circunstancia del cuento. Un buen cuento, Mercedes, no se suelta hasta que se termina, hasta el punto final. Entonces, esta lucha entre el escritor y el lector de que este último no te suelte es lo que yo procuro cuando escribo mis relatos, hacerlo de tal forma que sean tan seductores que el lector no tenga ni siquiera permiso para levantarse un instante hasta que no suelte la última palabra.
No, y de hecho, caray, mis respetos, ¿no? En balde tiene usted tantos premios, reconocimientos, no solamente a nivel nacional, sino internacional. Y bueno, he de decir que siempre, por ejemplo, El Sexo es un gancho.
Es un gancho. Hay mucho erotismo en mis relatos, hay muchas circunstancias donde uno puede identificar los problemas de pareja, los problemas emocionales, y también hay mucha traición en mis personajes, pero al mismo tiempo también hay amor, Mercedes, porque el amor también es un elemento indispensable para mover una historia.
Sí, es que a pesar de que sea el reino de la desesperanza, ciertamente ahí está el amor escondidito en alguna rendija. Y hay que sacarlo, hay que encontrarlo, ¿no?
Sí, seguramente sí, porque siempre es el motor del mundo, el motor que estamos buscando. Los seres humanos somos seres solitarios y ansiosos por naturaleza. Y pensamos siempre en encontrar una pareja que nos pueda, con la cual podamos compartir nuestro breve paso por este universo que afortunadamente nos ha permitido a alguien o a que estemos presentes.
Carlos, todavía no llega usted a la tercera edad, pero sin embargo está mencionando aquí historias de la gente de la tercera edad con los hijos y quizás este cambio de relación, ¿no? Mis padres ya se han hecho viejos y a veces hay que lidiar con ellos. ¿Qué tan fuerte fue escribir esto? ¿Y cómo se visualiza quizás cuando usted pueda llegar a ser una persona de la tercera edad?
Bueno, ¿Por qué me preocupa? Porque yo he visto gente que llega a tercera edad y que en lugar de estar en paz consigo misma, en lugar de estar disfrutando esta etapa en la que se supone uno debe recoger los frutos de lo que sembró, es todo lo contrario. A veces no tienen ni el dinero suficiente, ni la atención suficiente para poder seguir adelante. Y no estoy hablando de situaciones donde falte el recurso económico. Hay veces que son personas que suelen ser abandonados por sus hijos o por sus familiares, porque empezamos a pensar que son un estorbo, ¿no? Y esto, que suene duro, es muy frecuente, Mercedes, sí, en todos los estratos sociales. Entonces, a veces concebimos a México como un país donde la familia es el núcleo central, donde todo se puede hacer de una manera armoniosa, pero no es así. Recordemos que nosotros tenemos mucha influencia de Norteamérica, en donde los adultos mayores normalmente son colocados en asilos porque no pueden convivir con la familia, y eso lo estamos mal copiando, ¿no? Yo creo que no se habla mucho de este tema, resulta pues complejo decirlo, hablarlo abiertamente, y en mis cuentos yo reflejo esto por primera vez. Quizás no había nunca escrito tan directamente sobre la vejez. Probablemente, como dices, a mencionar, yo no he llegado, pero bueno, para allá llegábamos todos.
Sí, quizás de repente muchas cosas nos cambian en perspectiva, ¿no? De lo que yo pensaba de mí misma cuando tenía 10 años y lo que pienso de mí misma a esta edad cuando yo tenía 10 años, ¿no? O sea, es decir, es ir evolucionando en muchas cosas, y bueno, la idea es de que sea siempre para bien, ¿no?
Pues sí, hay mucha frustración también en algunos de mis personajes. Los personajes desearon hacer cosas que no pudieron. Esto es como un momento de reflexión, donde dices, ¿por qué no pude hacer, decidir o cambiar? Pero tengo que seguir adelante. Al final de cuentas, la adaptación del ser humano es tremenda, y nosotros tenemos que adaptarnos a lo que está sucediendo.
Carlos, pues yo le agradezco enormemente, la verdad, es de que este es un libro maravilloso, El Reino de la Desesperanza. Lo recomiendo ampliamente a nuestra audiencia. Le agradezco infinitamente que nos haya compartido un poco más precisamente de lo que la gente podrá leer. Tengo aquí un ejemplar que una persona de nuestra audiencia se va a llevar, pero para quien esté interesado, pues igual también lo pueda adquirir. Carlos, ¿tiene usted redes sociales? Rápidamente.
Sí, claro, claro. Estoy como Carlos Martín Briceño, mi apellido es Martín, de repente me confunde, me ponen Briceño como apellido. Soy Carlos Martín Briceño, estoy en Facebook, también en X como C Martín Bri, y tengo una página que es www.carlosmartinbriceño.com, y pues suelo responder a todos los que me escriban.
Carlos, muchas gracias, mucho éxito, le mando un fuerte abrazo.
Gracias, Mercedes. Gracias a ti por el tiempo.
Que esté muy bien.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nos vamos al noticiero, Notisistema de las 8.